se viene un encuentro sobre neurociencia, una conferencia debate, ¿no? Que está organizada por el programa Ingénero, que pertenece a la UTN Avellaneda, y para hablar sobre si hay cerebros diferentes, si es cuestión de construcción social. Bueno, estamos en comunicación con Gisela Gigloro, que es parte del programa Ingénero. Buen día, Gisela, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Alejandra. Gracias a ustedes.
Bueno, contanos un poco sobre mañana, porque nos preguntábamos, ¿de verdad hay cerebros rosas, cerebros celestes? ¿Los podemos diferenciar? ¿O lo construimos a través de la cultura?
Bueno, sí, Lucía Sicha, que es la invitada para mañana, es una investigadora de CONICET, que justamente su tesis doctoral viene a dar esa discusión. Ella lo que plantea es que la ciencia desde el siglo XIX ha intentado, digamos, fundamentar la simetría entre varones y mujeres a partir de un correlato biológico. Si bien un poco esa tesis se había abandonado, las neurociencias actualmente han retomado eso para plantear que hay lo que básicamente se llama un dimorfismo sexual cerebral, o sea que hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. Es interesante porque hay algunos estudios que intentan colocar ese argumento, y Lucía lo que viene a mostrar es que en realidad hay una plasticidad cerebral tan grande que primero no está determinado genéticamente,
claro.
Y segundo, sí, como vos lo decís, en realidad los cerebros son muy plásticos y están como muy modelados por estímulos ambientales. Entonces,
claro,
algunas de las diferencias que efectivamente estos estudios identifican en los cerebros tienen que ver con los estímulos que recibimos en nuestra temprana edad.
Porque es muy probable que tal vez alguno diga, y bueno, son los genes, y bueno, es mi cerebro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es como que se genera también un poco estas cuestiones cuando escuchamos de algunos unos estudios que tal vez no estén comprobados ni siquiera científicamente, pero que hablan de una diferencia casi genética de entre el hombre y la mujer.
Sí, tal cual, sí, vienen a tratar de sostener eso. De hecho, hay una cosa bien interesante que ellos muestran en algunos de sus trabajos, que es que cuando hacen eso lo hacen a través de estudios estadísticos, pero con poblaciones muy chiquitas.
Claro. ¿Sí?
Entonces, cuando ellos trabajan con metadatos, con poblaciones bien grandes, lo que encuentran es básicamente lo mismo que se encuentra en general en la población humana, en la especie humana, que es que la variabilidad que tenemos entre individuos siempre es mayor que la que puede haber entre poblaciones. Entonces, todos esos rasgos distintos que encuentran cerebros masculinos y femeninos en poblaciones chicas, cuando se lo trata de encontrar en números más grandes, digamos, en poblaciones más grandes, se disuelve porque somos muy distintos entre individuos.
Entonces, claro.
Sí, pero bueno, es importante, nos parece importante traer este debate a la universidad, porque también es en espacios universitarios donde se replican estos estudios. Entonces nos parece importante advertir a nuestros investigadores respecto de estas cosas, ¿no?
Hola, Gisela, Melissa te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Melissa?
Bien. Que a modo por ahí de aporte, ¿no? De lo que va a ser este debate, sí. Que digo que así hubiera diferencias, tampoco eso justifica la desigualdad, ¿no? O la dominación de un género sobre el otro, de ninguna manera. Por más que digo, si los cerebros fueran diferentes.
Sí, lo que ocurre es que justamente, por eso decía que era un argumento utilizado para justificar la simetría, lo que estos estudios vienen a tratar de mostrar es que esas simples diferencias en realidad serían favorables para los varones, para el estudio, para todos los desarrollos que tienen que ver con la abstracción, entre esas cosas, por ejemplo, el estudio de la matemática. Y en el caso de las mujeres, esas características cerebrales distintivas que encuentran serían favorables para la emocionalidad, para las lenguas y todo esto. Entonces, encierra una simetría. En realidad, claro, se presenta como una simple diferencia, pero en el fondo lo que están diciendo es, vamos a decirlo rápidamente, ingeniería pueden estudiar los varones y a las mujeres les va a costar más.
Claro.
Entonces están encerrando una simetría.
Las mujeres para ser madres, digamos.
Mujeres para ser madres, mujeres para hablar, para la emocionalidad, para cuidar, ¿no es cierto? Y determinadas genéticamente. Entonces sí, definitivamente ahí atrás, digamos, de estudios que son, como decíamos, por lo menos en sus cuestiones estadísticas un poco espurios o por lo menos poco rigurosos, qué sé yo, lo que están sosteniendo es algo así muy fuerte que es tratando de justificar una asimetría.
¿Hay resistencia, Gisela, en cuanto a los investigadores, los trabajadores de las ciencias exactas, incluso también a los docentes de la UTN? Y no solo de acá, sino de otras universidades y en general del sistema educativo en Argentina, la resistencia a esto, ¿no? A ver otras cuestiones desde las perspectivas de género.
Sí, yo creo que hay campos en los que por ahí también es más difícil introducir la perspectiva de género. En general uno escucha esto, ¿no? Que, qué sé yo, bueno, esto de la matemática no tiene género, o bueno, en las ciencias exactas no podemos introducir perspectiva de género. En realidad, cuando uno dice introducir perspectiva de género, lo que está proponiendo es hacer evidente o hacer visible ciertas cuestiones que operan igual, pero de manera silenciosa. Entonces, por ejemplo, estas, en estos estudios está filtrando ahí una mirada patriarcal. Entonces, lo que una perspectiva de género viene a hacer es decir, bueno, pongamos en manifiesto esto y revisemos esos estudios, a ver qué tanto no están siendo modelados por una ideología, ¿no?, que es muy dominante.
Claro.
Sí, me parece que cada vez más en distintos ámbitos que antes por ahí no eran tan usuales, es bastante más usual encontrar en las ciencias sociales, ¿no?, estudios sobre género, pero sí en las exactas cada vez más va apareciendo mejor. Incluso a partir de la organización de mujeres, yo ahora, por ejemplo, estoy como en contacto con algunos grupos de mujeres programadoras.
Ajá.
Es lo mismo, surge también de la necesidad de las mujeres que empiezan a habitar esos espacios, a desarrollarse profesionalmente en esos ámbitos que son históricamente controlados por varones, la necesidad de agruparse, y a partir de ahí también se simula el desarrollo de esos, de pensar cómo es que se replica esta asimetría ahí adentro.
Claro, esta actividad está organizada por Ingéneros, este programa que relativamente es joven, porque se inició hace poco tiempo aquí en la UTN. Contanos un poco cómo está abordando estas problemáticas, y si los chicas y chicos se acercan, cómo es el balance de este tiempo desde que comenzó hasta ahora.
Bueno, sí, es un programa universitario que tiene, cuando fue creado hace 2 años y medio ya, creo, sí, más o menos, casi 3, en realidad, porque hubo un tiempo previo a la resolución que le da creación, que también fue un tiempo del trabajo de creación del programa. Claro. Pero digamos, como un programa que tenga un aspecto que sí es asistencial, que es el de estar asesoramiento y acompañamiento a las personas que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género dentro del espacio de la facultad, como a veces en vida, espacios familiares o en relaciones afectivas. Lo que hacemos ahí es eso, en la medida en que cuando son cuestiones que exceden al ámbito de la universidad, brindamos orientación, facilitamos por ahí el acceso a los recursos asistenciales que hay en la zona.
El primer paso también para la comunicación, ¿no?, para el expresar.
Sí.
Eso es importante también que exista, porque hasta el momento no había, y sobre todo en una facultad donde se cree que solamente hay hombres, ¿no? Y la verdad es que hay muchas chicas que están estudiando y que tal vez no la pasan muy bien en algunas ocasiones.
Sí, eso es cierto. Sí, la idea es que sea un espacio, primer momento de escuchamos consultas, y no siempre son denuncias.
Claro.
También, digo,
y
también
dudas.
Dudas, consultas, comentarios. Digo, esas cosas son recibidas en el programa. También por eso, porque la idea no es que se acerquen solamente, porque llegar a la denuncia supone que un proceso anterior, ¿cierto?
Claro.
Reconocerse en el violencia, tomar la decisión de actuar sobre.
No, y también pensaba en los profesores, ¿no? Profesores y profesoras que tal vez tengan dudas cómo abordar un tema, que tal vez vienen algunos alumnos o alumnas con algunas problemáticas de este tipo, y cómo abordan, si hasta el momento no existía ningún tipo de programa que pueda contener. Entonces me parece que también eso es importante para toda la comunidad educativa.
Sí, Sí, es verdad. Sí, a veces las personas se acercan a quienes por alguna razón construyen un vínculo más de confianza, y a veces son docentes, a veces no, personas no docentes de la facultad, etcétera, u otros compañeros de estudio también.
Claro.
Y está bueno que todos sepamos que existe este programa, que lo más importante en eso que llamamos nosotros la primera escucha, o sea, que escucha a alguien que está relatando esto, que está atravesando una situación de violencia,
sí.
Lo que recomendamos es simplemente suspender cualquier cuestión, más allá de lo que nos parezca, lo que nos está contando, no emitir ninguna valoración sobre eso, escuchar, uh-huh. Escuchar con atención, tomar ese contacto y ofrecerle la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Es fundamental eso, porque sí. El mínimo gesto, digamos, de querer emitir una opinión sobre lo que al otro le está pasando puede violentarlo todavía más.
Sí, claro, claro. Y coartar la posibilidad de expresar, que es lo peor que le puede pasar en circunstancias como estas, ¿no?
Sí.
Gisela, contanos entonces mañana la hora y dónde van a estar con esta conferencia, que sabemos que estás viajando y que por momentos medio se entrecorta, así que la información la queremos dar completa. Contanos.
Ay, perdón. Sí, estamos mañana a las 18:30 en la sala de consejo. Ahí va a ser la conferencia esta de Si tienen sexo el cerebro, a cargo de Lucía Sicha. Y después, la idea, el programa este año se ha propuesto tener una actividad de este tipo en cada por mes.
Ah, mira, bueno.
Un viernes por mes.
Buenísimo.
Vamos a tratar de tener algún invitado o una invitada que nos venga a hablar de diferentes temáticas.
No solo de neurociencias, sino en general.
En general, sí. Ajá. Probablemente la del mes que viene, la de mayo, sea sobre nuevas masculinidades.
Mira,
más
bueno.
Orientada a los varones. Sí, sí, la idea es cubrir distintas temáticas, digamos. Así
claro.
Que,
perfecto, bueno.
Bueno, esta entonces, repito, dijimos viernes 13 a las sí. 18:30 en la sala de consejo.
Perfecto, estaremos en contacto entonces porque todos los temas nos interesan y además está bueno difundirlo, así que hablaremos una vez por mes.
Hablaremos una vez por mes, tal cual.
Te mando un abrazo grande.
Otro, ustedes dos.
Hasta un abrazo. Luego.